Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. España ha entrado en una espiral en la que va a ser más fácil detallar los lugares sin ningún tipo de restricción que mencionar los que las tienen. La última localidad que hay que sumar a la lista es Linares, en Jaén. Cuando se concrete la orden, los vecinos de Linares tendrán restricciones para entrar y salir y reducciones de aforos. En estos momentos hay 526 municipios con algún tipo de limitación y 36 localidades confinadas. Son datos que cambian de un día para otro y no precisamente para mejor. El caso de Madrid es el más significativo porque afecta de forma directa a 5 millones de personas y de forma indirecta a otras tantas. Y luego tenemos ciudades de tamaño menor, como León o Palencia, confinadas a partir de esta medianoche. E incluso pueblos de no más de 8.000 habitantes, como la Almunia de Doña Godina, en Zaragoza, donde también van a sufrir restricciones. ¿Y a partir de ahí qué? Vuelta a empezar. Son historias con nombres y apellidos. Fernando Martín tiene un hotel en la Almunia. Hoy no ha parado de coger el teléfono con llamadas de clientes preguntando si pueden ir a hospedarse o no, si pueden ir a comer. Tiene incluso programada una boda para el sábado 17 de octubre en su establecimiento. En principio la lista de invitados era de 160 personas. Lo ha tenido que reducir a menos de 50 y ahora cualquier evento en estos momentos está en el aire. Y los afectados con muy poca información, como Fernando.
Es una incertidumbre total la que tenemos. Bien, es verdad que el ayuntamiento hizo un comunicado ayer, pero realmente hoy a las 12 de la mañana a mí no me consta de que se haya publicado en el BOA. Con lo cual, mientras no se publique, no tenemos ninguna notificación oficial.
Esta incertidumbre se está repitiendo en muchos lugares, aunque ya sabes que las manifestaciones y las protestas solo se escucharon en Madrid. Eso para los que decían que era cuestión de salud y nada de política. Y en esa tesis siguen alineados en el Ministerio de Sanidad, donde continúan con su particular acoso permanente contra la Comunidad de Madrid. Lo hacen sin tapujos. Lo último ha sido cuestionar los datos de contagios que publica diariamente la Consejería de Sanidad madrileña. Y lo dicen los que siguen escondiendo más de 50.000 muertos. Ahora cuestionan los datos de un gobierno que no controlan. En Televisión Española, el consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, contestaba a Sánchez, a Iglesias y compañía, que si cuestionan los datos del gobierno madrileño, lo que en realidad hacen es cuestionar el trabajo de los sanitarios de esta comunidad.
Nosotros creemos que está mejorando, pero no creemos. Son datos que nos están aportando el personal sanitario. Mire, cuestionar los datos de la Comunidad de Madrid no es cuestionar al gobierno de la Comunidad de Madrid ni a su consejero, es cuestionar al personal sanitario. Aquí se está produciendo una bajada en la presión hospitalaria absolutamente acreditada, se está produciendo una bajada en la incidencia acumulada.
Y mientras se pone en duda los datos sanitarios de Madrid, lo que realmente se cuestiona es la capacidad de un gobierno, el de Díaz Ayuso, cuestionado, sí, con la única intención de derrocarlo con maniobras cada vez más sucias. Completamos el resto de la portada de este martes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya hay 131 positivos en Valencia relacionados con la fiesta que tuvo lugar el pasado 26 de septiembre en un colegio mayor ubicado en el campus de la Universidad Politécnica. Esto además a la espera del resultado de otras 300 PCRs relacionados con este foco. El padre de una menor que no está infectada y que tampoco fue a la fiesta denuncia que su hija está compartiendo habitación con un positivo porque alegan que no tienen sitio para aislar a todos.
Pues lo último que nos está pasando es que, por ejemplo, mi hija que pues lleva ya 12 horas compartiendo habitación con una persona positiva, una medida que vulnera cualquier protocolo que se haya establecido para el COVID. Es decir, cuando hay una persona positiva, esa persona tiene que estar aislada. Y la respuesta de la residencia es que no tienen habitaciones.
Y en Italia, el país europeo que estaba sufriendo menos la segunda ola del coronavirus, vuelven las restricciones. Los positivos se han disparado por encima de los 2.200 en tan solo 24 horas. Por eso el gobierno va a obligar, entre otras cosas, al uso de la mascarilla siempre, incluso al aire libre. Y además, hay terna de películas españolas precandidatas para los Oscar.
Las películas preseleccionadas para los Oscar son El Hoyo, La Trinchera Infinita y O que Arde.
Así las anunciaba el actor Javier Rey. El Hoyo es una de terror y ciencia ficción, La trinchera infinita es un drama y O que arde es un drama rural sobre un pirómano y protagonizada por actores que no son profesionales. Había 58 candidatas y entre estas tres solo quedará una, con el sueño de llegar a la alfombra roja si es que llega a celebrarse la ceremonia, que se ha retrasado en principio para el mes de abril.
Prácticamente no hay día sin anuncio de nuevos confinamientos y restricciones. Hoy le ha tocado el turno a los cerca de 60.000 habitantes de Linares, en Jaén, que tampoco van a poder salir de la localidad. De manera que ya hay una cuarta parte de los españoles, unos 11 millones, que sufren alguna de estas medidas en estos momentos. COPE está presentando la radiografía, el informe sobre este reparto y los tipos de medidas. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Tenemos, por un lado, municipios confinados, que ya decíamos en portada que son 36, aunque no todos están confinados de la misma manera.
Sí, están las restricciones perimetrales en las que no se puede ni entrar ni salir, como Madrid, León o Palencia, pero luego hay municipios que solo están confinados en una sola zona. El ejemplo lo tenemos en la Comunidad de Madrid. Son 14 municipios confinados o con restricciones concretas. En este caso solo hay uno con limitaciones parciales, San Sebastián de los Reyes, con restricciones en la zona de Reyes Católicos. Siempre se tienen que cumplir los criterios de sanidad para limitar la movilidad en ciudades de más de 100.000 habitantes y recomendados para las de menor población. Esto último lo aplicarían las comunidades y a partir de ahí, Antonio, deciden si restringen la movilidad en una zona o en todo el municipio.
Sumamos los que están también dentro de lo que conocimos en el plan de desescalada como fase 1 o fase 2. Estos no son tantos.
No, en este caso son 15 en total a esta hora, municipios como Alcántara en Cáceres, Seseña en Toledo, Huesca o Zaragoza, ambas en Aragón. Esta última, por cierto, ha retrocedido de forma preventiva a la fase 2 para evitar posibles aglomeraciones en las fiestas del Pilar. Y luego hay localidades como Lorca o Totana en Murcia que han retrocedido directamente a fase 1.
Ahora de las fiestas del Pilar suspendidas. Estamos en la víspera y lo que quieren prevenir es que las reuniones con motivo de lo que serían sí las fiestas pues se reduzcan esos encuentros. Por último, la lista se dispara cuando hablamos, Juan Andrés, de rincones de España con algún tipo de restricción, aunque sea mínima.
Sí, en este caso hay al menos 526 municipios, aquí se dispara, que han tomado diferentes restricciones, siguen los parámetros, eso sí, de recomendaciones por parte de Sanidad, pero cada ayuntamiento aplica medidas conforme vea la situación del coronavirus en el municipio en cuestión. Por poner solo un ejemplo, Antonio, en Ourense, en Galicia, se han limitado las reuniones solo entre los convivientes o el 50% de aforo limitado en restauración y hostelería.
Pues todo esto gracias, Juan Andrés. Puedes consultar el mapa, el informe de la cadena COPE en nuestra web, en cope.es, que es un mapa, ya te contamos, en constante actualización. Y ahí está la última hora del caso de Linares, en la provincia de Jaén. Esta medianoche entra en vigor el cierre perimetral en León y en Palencia. Eso significa que, como en Madrid, los más de 200.000 habitantes de estas dos capitales no van a poder salir sin justificación laboral, sanitaria o de educación. Esto en las zonas rurales no deja de ser un problema. Fuentes de Valdepero, en Palencia, tiene 400 habitantes y no tiene tienda. Eso significa que Roberto, que además tiene una discapacidad, no va a poder ir a Palencia ni a comprar.
Que yo de aquí del pueblo, por mí, no salgo. No iría ni a Palencia, pero es que tienes que comer, sobre todo por gente que lleva ciertas cosas.
Se han tomado estas medidas por el aumento de contagios. León, por ejemplo, tiene ahora mismo unos índices similares a los últimos datos de Madrid, por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de Aragón, el jueves será cuando entren en vigor en Zaragoza y en Huesca las medidas que pretenden evitar, ya decimos, esas reuniones con motivo de las fiestas, insistimos, suspendidas del Pilar. Aquí, sobre todo, habrá restricciones para la hostelería, aunque faltan detalles de la norma que todavía se conocen. Pregunta que nos hacemos los afectados: ¿se están aplicando los mismos criterios en cada punto de España a la hora de decretar los cierres? Claramente no. Y por eso 55 sociedades científicas han firmado un manifiesto en el que piden al gobierno un protocolo claro y centrado exclusivamente en criterios científicos y sanitarios. Ángel Cequier, presidente de la Sociedad Española de Cardiología, se lo ha contado esta mañana a Herrera en COPE.
Y lo único que decimos es que ofrecemos los mejores expertos para enfrentarnos a esta situación, que creemos de que se han consultado con excelentes expertos, pero pensamos que la consulta ha sido puntual, limitada, no generalizada.
¿Y qué consecuencias tiene esa falta de criterios científicos para tomar unas medidas tan duras? Hacer las cosas todavía más difíciles para los negocios. En el Gran Copa ha estado también el presidente de los empresarios madrileños, que es Miguel Garrido.
¿En qué informe se sustenta algo que les está causando un terrible perjuicio, ¿no? Y yo creo que qué menos que a esas personas, en aras de la transparencia y, hombre, y un poco también de la sensibilidad con esa gente, pues enséñenos qué informes son los que dicen que eso provoca contagios.
Desde el viernes, los restaurantes de la capital han anulado el 70% de sus reservas. ¿Qué hay de otros sectores? ¿Cómo van con este cierre perimetral de gran parte de la Comunidad de Madrid? En Vallecas, en pleno polígono industrial, está Toñi López. Buenas tardes.
Buenas tardes. Actividad más o menos normal nos cuentan en este polígono industrial, aunque también es cierto que desde el estado de alarma se había reducido ya un 20 o 30% en sectores como la construcción, el reparto de productos de hostelería o en la actividad de los bares de la zona. Sin embargo, otros como Víctor, con un taller, esta semana ha notado más actividad.
Más que de anteriormente. Es, no sé, súper raro. Mira cómo está la calle, está hasta arriba, pero arrastramos todo lo demás. Notamos que hay menos tráfico, hay menos tránsito, pero sin embargo hay más trabajo. Está todo muy raro.
También nos cuentan en este polígono industrial que apenas se encuentran controles para venir a trabajar.
Hay consecuencias sanitarias. Lo prioritario sí es salvar vidas, frenar los contagios. Luego están las consecuencias económicas, las hemos escuchado los empresarios. Y luego hay otras muchas secuelas. Los trastornos mentales. Nos hemos centrado en el caso de Alemania, donde han crecido esos trastornos mentales un 80% a causa de la pandemia. Son datos de un estudio de la Academia Alemana de las Ciencias que hoy estamos acercándote en COPE. Hemos estado en un centro psicológico para menores alemanes porque las secuelas ya afectan a un 17% de los niños del país.
Pues que a veces estoy furioso o triste y me da vergüenza. Que tengo miedo por mi abuela y por mi madre. Es bonito ahora estar más en familia, pero para mí a veces es un poco demasiada familia.
Sus terapeutas nos cuentan que tienen miedos, preocupaciones, que no se concentran y que incluso tienen problemas para dormir. Además, esos efectos están muy ligados a la situación socioeconómica de sus familias, afectando en gran medida a los más desfavorecidos y los que han llegado de otros países. En España sabemos que solo la depresión y la ansiedad se han disparado un 20%. Ese es el dato. Dato de Alemania, dato también de España. Y por el que te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, ¿eres de los que tienes alguna secuela psicológica después del confinamiento, durante el estado de alarma, después de las restricciones sucesivas en muchos puntos del país? ¿Pasaste por esos problemas psicológicos los primeros meses del estado de alarma y los has superado ya? Nos estáis contando vuestras historias. Gonzalo nos ha escrito al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-230000 y nos dice que él, en cuarentena, empezó a sufrir ataques de pánico. Nunca los había tenido, precisa Gonzalo. Teresa, yo pasé de estar todo el día fuera de casa haciendo cosas como ir a clase, gimnasio, estudiar, a no hacer absolutamente nada, y eso me hizo entrar en una depresión. Son mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Yo, de momento, lo voy llevando, porque tengo que cuidar de una persona con Alzheimer y como no tengo nadie, pues o lo llevo o lo llevo. No hay vuelta de hoja, pero me está afectando psicológicamente. Me cuesta trabajo levantarme por las mañanas y comenzar el día.
Son situaciones que se multiplican, que se repiten y que hemos fijado en ese estudio en Alemania, pero que también con los datos de España, donde se han disparado la depresión y la ansiedad un 20%. ¿Tú eres de los que está sufriendo algún tipo de secuela psicológica por la pandemia? ¿Lo has podido superar ya? ¿Todavía estás en ello? Nos lo cuentas en el 637-230000. Y el foco lo vamos a poner en esos 5 millones de personas, 5 millones de españoles que viven solos. Teniendo en cuenta que más de la mitad de los que viven solos tienen más de 65 años, esto está siendo especialmente difícil. La soledad, sin duda, es uno de los grandes retos que tenemos por delante, y más si tenemos en cuenta las previsiones, las cifras, porque van a crecer. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. El tamaño medio de los hogares ha mantenido una tendencia a la baja en los últimos censos. Ha pasado de las casi 4 personas de media en 1970 a las 2,5 actualmente. 3 de cada 10 personas van a vivir solas en 2035. La mayoría serán jubilados, como Pilar, tiene 85 años.
Murió mi marido y ya me quedé sola. Hago la comida, recojo la casa, me veo todas las series que hay que ver. Sí, hemos salido 3 amigas, pero ya hace un año que se murió una y salimos las otras dos. Y mi vida es siempre igual. Mis hijos me llaman todos los días.
Julia tiene 59 años, sin hijos y está divorciada.
Porque vivir con alguien solo por no vivir solo, jamás. Viviría con alguien por estar mucho mejor que sola. Ya no tengo que dar explicaciones a nadie. ¿Sabes lo que es eso?
Los hogares más frecuentes serán los formados por 2 miembros. Alcanzarán el 32% del total.
En el exterior, a 27 días para que se celebren las elecciones para la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dentro de su estrategia, hace de su paso por el hospital su mejor fotografía electoral. Ya está en casa, en la Casa Blanca, y salió del hospital, presumiendo incluso de su buen estado de salud.
Don't let it dominate you. Don't be afraid of it.
Dice Trump que no hay que dejar que el miedo y el virus nos dominen. Dice también que él está más fuerte que nunca. Todo esto posando con un gesto de victoria, haciendo campaña con su recuperación. Pero atentos, que según la propia Asociación Médica Americana, un 87% de los hospitalizados en Estados Unidos tienen secuelas al menos durante 2 meses. Veremos si es su caso. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Nadal, que juega cuartos de Roland Garros.
Hoy es un gran día, hay que aprovechar lo que nos queda de Rafael Nadal, que esperemos sea mucho. Rafa Nadal afronta contra Sinner el partido de cuartos de final de Roland Garros. Está a 3 partidos, a 3 victorias de conseguir su 13.º título en Roland Garros. El partido no tiene hora concreta, es el último del turno de la tarde. Pongamos que hay que estar pendientes a partir de las 8 de la tarde, según nos ha dicho Ángel García. Nos queda otro español, Pablo Carreño, que ganó ayer. Su rival en cuartos de final va a ser Djokovic, rival difícil. Vamos a ver si hay suerte también con él. Y luego, en fútbol, la selección española va a viajar mañana a Portugal. Allí vamos a jugar un partido amistoso contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. El sábado tenemos un partido de la Liga de Naciones contra Suiza. Positivo, Shaqiri, un jugador de la selección suiza. Y la semana que viene es Ucrania. Positivo, Lunin, portero del Real Madrid. Y también jugador de Ucrania, portero de Ucrania. Del mercado de fichajes casi nada importante. El Barça se queda sin fichar y además se va gente como Rafinha al Paris Saint-Germain. Y Tomás, como anunció Antonio Ruiz, del Atlético al Arsenal. Viene Lucas Torreira. En el Valencia, gran enfado porque no han conseguido fichar a nadie. Están allí las aguas revueltas. Antonio.
Gracias, Corrochano. Hasta luego, chao. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tenemos la mitad de aforo dentro del local, prohibición de las barras.
Las cifras de Madrid no son buenas, porque las de España no lo son. A diferencia de las de Italia, que tiene 40 contagios por cada 100.000 habitantes. ¿Y por qué esa diferencia? Pues porque el gobierno de Conte, el italiano, no se fue a la playa. Siempre estuvo al frente.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La gente tiene más miedo a seguir en la calle por la incertidumbre de que no hay
50 sociedades médicas españolas han escrito un manifiesto que se llama En materia sanitaria. Ustedes mandan, pero no saben. No estaría de más imprimirlo y colgarlo en más de una pared.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar ProSegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes Fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y de repente, lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola, que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
toda la lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? Comienza la semana de la lencería del Corte Inglés. Y sí, tienes todas nuestras marcas y todos sus diseños con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre. Pijamas, sujetadores, braguitas, medias, todo con un 25% de descuento en el Corte Inglés.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La segunda ola del coronavirus está dejando un mapa de confinamientos y restricciones que sigue aumentando. La última localidad en sumarse a la lista es Linares, en Jaén. Está el frente sanitario, en el que se prioriza salvar vidas y frenar los contagios. Y luego está la crisis económica que nos deja ya la pandemia. No son los únicos sectores afectados, pero el turismo y la hostelería sufren día a día las consecuencias de este virus y de una gestión más que mejorable. Los carteles de se vende o se alquila se multiplican por todas las calles de España y hay una región donde se ha querido poner el foco y que es también imagen de lo que tenemos encima. Hablamos, claro, de Madrid. Esta mañana ha estado en el Rancope el presidente de la patronal madrileña, Miguel Garrido. La situación, habla, es de absoluta emergencia.
Estamos en una situación de emergencia social, una emergencia sanitaria, pero también una emergencia empresarial, y tenemos que tomar medidas audaces, imaginativas, que hagan compatible la contención de los contagios con la actividad económica, porque es que no nos podemos permitir seguir destruyendo tantas empresas y tantos autónomos.
Al frente sanitario, al económico, hay que añadirle uno más. Es quizá la tercera ola que se nos viene encima y cuyas consecuencias también asoman la patita. Te hablo de las enfermedades mentales. El confinamiento que vivimos durante el estado de alarma pasó factura y ahora se suma la incertidumbre sobre el futuro. Según la Sociedad Española de Psiquiatría, trastornos como la ansiedad o la depresión han crecido en España un 20%. No es una cuestión exclusiva. Hoy nos hemos centrado también en el caso de Alemania. Y el dato es claro. Los trastornos mentales allí han aumentado un 80%. La corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez, ha visitado un centro de rehabilitación de niños y no son ajenos tampoco a la situación. Se detectan terapias para casos leves, pero también hay trastornos mucho peores.
Pues que a veces estoy furioso o triste y me da vergüenza. Que tengo miedo por mi abuela y por mi madre. Es bonito ahora estar más en familia, pero para mí a veces es un poco demasiada familia.
No deberíamos dejar pasar por alto todo lo referente a las enfermedades mentales derivadas de la pandemia, porque es importante, sí, la cuestión sanitaria, la económica también, pero esta es prioritaria en estos momentos también. Por lo demás, el Tribunal Constitucional le ha respondido hoy a Quintorra que va a seguir inhabilitado. El ya expresidente de la Generalitat de Cataluña presentó un recurso para preparar el camino ante su posible auxilio en la justicia europea. El alto tribunal ha decidido no suspender su inhabilitación y la carrera para las autonómicas catalanas, que serán en febrero, sigue su camino. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Felipe VI y Pedro Sánchez van a coincidir esta tarde.
Será en la reunión anual del patronato del Instituto Cervantes, primer encuentro oficial tras la polémica generada después del veto del gobierno al rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona el pasado 25 de septiembre, mientras el gobierno catalán anuncia que ninguno de sus miembros va a asistir al acto económico que este viernes sí presidirá Felipe VI en Cataluña.
París, desde hoy, en alerta máxima.
La capital del Sena ha amanecido con bares y cafés cerrados, universidades a mitad de aforo o importantes limitaciones en el interior de los comercios, donde tan solo se admite a un cliente por cada 4 metros. Se evita, eso sí, el confinamiento de la ciudad. En Mediodía COPE hemos hablado con Rafael Jiménez, un madrileño que vive en París desde 2007.
La gente joven está muy, muy molesta porque ellos les gusta mucho ir a los bares, como en todas partes, y les parece arbitrario porque los restaurantes sí y los bares no. Aquí la diferencia está en si tienen cocina, si es el criterio para saber, sin distinguir entre un bar y un restaurante.
y hoy se cumplen 8 meses del derrumbe del vertedero de Zaldívar.
Y seguimos sin noticias de Joaquín Beltrán, uno de los 2 trabajadores que quedó sepultado bajo las 500.000 toneladas de residuos. 8 meses después siguen sin depurarse responsabilidades.
Y además, triple nombramiento. Nuevos pastores, nuevos obispos para la Iglesia en Burgos, Zaragoza y Barcelona. Faustino Catalina.
Mario Iceta, obispo de Bilbao en la última década y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, es el nuevo arzobispo de Burgos, donde sucede a Fidel Herráez en la diócesis, a la que ha enviado su primer saludo.
Un ministerio llevado en pobres vasijas de barro. Voy con gran ilusión, me pongo a vuestra total disposición. Me confío a la misericordia de Dios y a vuestra oración y benevolencia. Me entrego a vosotros.
El nuevo arzobispo de Zaragoza es Carlos Escribano. Desde marzo es presidente de la Comisión de Laicos, Familia y Vida en la Conferencia Episcopal y en los últimos 4 años obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, a donde llegó desde Teruel y de la que ahora se despide.
Reconozco que han sido 4 años muy intensos, en los que he descubierto a La Rioja y he descubierto a los riojanos, en los que he podido disfrutar mucho de esta tierra y de la gente de esta tierra. La verdad que en ese sentido pues me voy con el corazón un poco encogido.
El sacerdote Javier Vilanova, rector del Seminario Interdiocesano de Cataluña, desde 2018 ha sido nombrado nuevo obispo auxiliar de Barcelona.
¿Está Madrid reduciendo realmente los contagios, como apuntan los números, o se debe a algún tipo de retraso contable, como advierten desde el gobierno de Sánchez? Para empezar, cualquier movimiento diario es insuficiente para sacar conclusiones, y más si solo nos fijamos en contagios. Es más determinante mirar a los hospitalizados o a los fallecidos. ¿Qué nos encontramos? Pues que en Madrid, efectivamente, llevamos días de bajada en los ingresos. En los últimos 7 días han entrado en la UCI 8 personas... aunque sigue habiendo más de 3.600 hospitalizados. También es positivo, lo acabamos de saber, que en Murcia hay 0 fallecidos, ningún fallecido, por primera vez en más de un mes. Y en cuanto al conjunto de España, ¿cómo evolucionan los hospitalizados? Hay que decir lo primero, que está habiendo cambios en el perfil de los pacientes de UCI. Y tenemos muchas más personas graves que en los países de nuestro entorno. Ahora mismo hablamos de casi 1.600 pacientes graves en toda España. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Sí, Antonio, buenas tardes. Más del 2% de los contagiados en estado crítico de todo el mundo están en este momento hospitalizados en España. Aquí tenemos 1.580 afectados en las UCIs con COVID-19 y ocupa más del 18% del conjunto de las camas disponibles. Una situación que epidemiólogos como Joan Caila consideran preocupante y que nos deja mal en comparación con otros países europeos.
Es que España tiene muchos más casos que Alemania, Portugal, Italia, y al tener muchos más casos, pues hay un porcentaje que son pacientes críticos que tienen que ir a la UCI y que desgraciadamente algunos mueren, ¿no?
Cada día de la última semana han muerto de media más de 50 personas en España por COVID-19. En las unidades de cuidados intensivos solo sobreviven la mitad de los que ingresan, y ello a pesar de la variación en el perfil de los afectados, que explica COPE Abelardo García de Lorenzo, jefe de UCI en el Hospital Madrileño de la Paz.
Sigue siendo varones, hay predominancia de varones, pero la edad media ha bajado en nuestro ambiente por lo menos a 56 años, me parece jovencísimo. La obesidad es moderada.
En 6 semanas los casos muy graves se han más que duplicado en este hospital de referencia, pasando de 21 camas a 46. En la primera ola llegaron a las 160.
También en COPE y en COPE.es te estamos ofreciendo los datos hoy del confinamiento. 577 localidades tienen en España algún tipo de restricción, afectando a 11 millones de españoles. La última, Linares. Sus cerca de 60.000 vecinos de esta localidad jienense no van a poder salir de la localidad sin motivo y van a tener también aforos reducidos. En muchos casos no son medidas drásticas, eso es verdad, pero sí que causan muchas más dudas de las que teníamos, por ejemplo, durante el cierre completo de hace unos meses. Que se lo digan a Fernando Martín. Es dueño de un hotel en la Almunia de Doña Godina, en la provincia de Zaragoza. Ha contado en Herrera en COPE que no puede dar una respuesta clara a sus clientes, que no paran de llamarle si van a poderse hospedar o si van a poder ir a comer. No les puede dar una respuesta porque no está claro todavía si realmente este pueblo de casi 8.000 habitantes va a quedar cerrado.
Es una incertidumbre total la que tenemos. Bien, es verdad que el ayuntamiento hizo un comunicado ayer, pero realmente hoy a las 12 de la mañana a mí no me consta de que se haya publicado en el BOA. Con lo cual, mientras no se publique, no tenemos ninguna notificación oficial.
Lo que es evidente es que todos estos cierres, restricciones, limitaciones acumulan pérdidas económicas. El gobierno está presentando esa suma total, el cálculo de la situación de toda la economía española con el que pretende presentar los presupuestos. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. De momento es la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, la que está desgranando las previsiones económicas para este año, una caída del Producto Interior Bruto del 11%, una tasa de paro del 17% y una deuda pública que podría repuntar hasta el 118% del Producto Interior Bruto. Para el próximo año el crecimiento sería del 7%, pero ha dicho Calviño, gracias a las ayudas europeas, ese repunte podría ser aún mayor, podría llegar hasta el 9%. Estamos a la espera, Antonio, de conocer ese techo de gasto aprobado por el Ejecutivo. Es el primer paso para esas cuentas públicas del próximo año. Lo va a detallar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Se espera que sea expansivo esa cifra del gasto público, porque se van a incluir los primeros 21.000 millones de euros que van a llegar de Bruselas. Así que seguimos pendientes de lo que está dando de sí esta rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Por cierto, está por aclarar todavía qué decisión va a tomar el Gobierno respecto a la reducción de ventajas fiscales para aquellos que tienen planes de pensiones. ¿Qué hacen las entidades mientras tanto? Pues ofrecen incentivos interesantes para sus clientes, para darles certidumbre y animarles al ahorro con sus planes de pensiones. Por ejemplo, Bankinter ofrece en efectivo hasta un 4% de la cantidad que los clientes trasladen desde otras entidades a los planes de pensiones de esta entidad de Bankinter. Y además de las consecuencias económicas, hoy también abordamos otras secuelas, las psicológicas. Contábamos al inicio, solo en España los especialistas aumentan casos de ansiedad y depresión. Han notificado un incremento del 20% en nuestro país. Y hoy queremos saber si tú eres de los que has sufrido algún tipo de secuela psicológica por la pandemia, si has pasado por ello en los primeros meses y lo has superado después. Si nos habéis dejado estos mensajes, estos comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Tengo dos hijas afuera y un nieto y no puedo y me hundo.
Yo también me noto un poco psicológicamente, un poco tocada.
Yo psicológicamente me encuentro muy bien.
Yo tengo un hijo con discapacidad y el confinamiento le ha afectado mucho. Y a mí por las noches la ansiedad me puede.
Y vamos a salir al exterior. Desde que anoche saliera del hospital tras pasar el coronavirus, hay más dudas todavía, si cabe, sobre el estado de salud de Donald Trump. ¿Está de verdad recuperado tan rápidamente? La prueba de algodón es si sabemos si va a aparecer en público para hacer campaña, corresponsal en Estados Unidos. Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. Dramático regreso del presidente Trump a la Casa Blanca. Un Trump que posaba entre cuatro banderas estadounidenses, se retiraba la mascarilla para a continuación realizar un saludo militar. Imágenes que terminaron en un vídeo de propaganda que el propio presidente se encargaba de difundir en las redes sociales. En otro vídeo, Trump rebajaba la peligrosidad de la pandemia en un país con más de 210.000 muertos y casi 8 millones de contagiados.
Don't let it dominate you. Don't be afraid of it.
No dejéis que os domine, decía Trump sobre el COVID-19. No le tengáis miedo. Trump, con dificultades para respirar, llegaba a una Casa Blanca casi vacía por las bajas ante el gran número de contagiados y mientras los médicos siguen sin ofrecer todos los datos sobre su estado de salud.
Estamos hablando del presidente de los Estados Unidos y se le han aplicado todos los tratamientos posibles contra la enfermedad, tratamientos que no tiene acceso la mayor parte de la población. Incluso le han aplicado esos anticuerpos monoclonales que todavía no están del todo verificados. El doctor Marcos López Hoyos, que es presidente de la Sociedad Española de Inmunología, ha explicado hoy este tratamiento al que se ha sometido al presidente de Estados Unidos.
Este cóctel está en ensayos de fase clínica y ahora están reclutando pacientes y en parte están desarrollando para fase 2 y fase 3. Tiene buenos resultados con pocos efectos adversos, que consigue reducir mucho la carga del virus cuando se da en los primeros días porque neutraliza el virus. En principio parece que le han dado una dosis mayor de la que se ha dado en los ensayos.
Será una buena señal, por tanto, que ese tratamiento funcione. Poder ver a Trump haciendo campaña de manera activa y en público, no solo con vídeos grabados o en redes sociales. Por cierto, hoy hemos conocido en España la detención del excéntrico John McAfee. ¿Por qué te suena John McAfee? pues probablemente por el antivirus informático de su mismo nombre. De hecho, es el creador de este antivirus. Este hombre, en su día también quiso optar a la presidencia de Estados Unidos y que ahora tenía una orden internacional de arresto por supuesta estafa. Pretendía viajar desde Barcelona a Estambul, pasando la aduana con pasaporte británico. Ese hombre vendió su proyecto estrella, el antivirus para ordenadores, y con los 7.600 millones de dólares se dedicó a la buena vida. Y parece también que a huir de la justicia. Primero, huyó de las autoridades en 2012 tras la muerte de su vecino en Belice. Se refugió en la vecina Guatemala y después fue deportado a Estados Unidos. Después reconoció en Cuba que llevaba 8 años sin pagar impuestos. McAfee, del antivirus. Y en 2019 fue detenido en la República Dominicana por portar armas en su yate. Ahora, el hombre que da nombre al antivirus, que seguro que has utilizado en alguna ocasión, se enfrenta a un capítulo más y permanece detenido en una cárcel de Barcelona. Y ya sabemos también, te cuento otra historia, que las apariencias engañan muchas veces. En Civitavecchia, cerca de Roma, se ha destapado a una enfermera y a su pareja que se dedicaban a hacer supuestos test de coronavirus a domicilio. En realidad las pruebas eran robadas y los informes falsos. ¿Qué pasaba? Pues que todos daban negativo y eso despertó las sospechas de alguno de los 30 estafados. Ahora han sido arrestados, pero está por ver si han propiciado que algunos positivos reales hayan quedado escondidos dentro de esta estafa. Hasta aquí Mediodía Cope. Todo lo que te interesa saber ahora de tu ciudad, de tu provincia, de tu región, te lo contamos en Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Por todos los que se fueron y nos dejaron sus sueños, habrá que arrimar el hombro y agudizar el ingenio, porque no hay otra manera y la vida nunca frena. Donde otras ven desiertos, va mi granito de arena. Mi granito de arena.
Por eso ahora en Bankinter rebajamos a 800 euros los requisitos de ingresos de nuestras cuentas, para que gente con nómina, sin nómina, autónomos o pensionistas puedan disfrutar de las cuentas más rentables del mercado y sin comisiones. Cámbiate al banco que ve el dinero como lo ves tú. Bankinter.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.